de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día estuve comiendo en casa de Pepe y Margaret, estuvimos comiendo, y Margaret me decía que los tomates de la ensalada eran unos tomates que habían nacido como de milagro. Está plantando, está echando tierra en un jardín de una casa nueva que están construyendo, pura tierra. Y de repente en esa tierra, que no hay todavía ninguna planta, nació una tomatera. Y de esa tomatera han salido 20 tomates. Y esos 20 tomates, pues nos los comimos el otro día. Bueno, no sé si todos, pero unos cuantos. Y entonces, pues, yo le dije, pues mira, así es la palabra de Dios. Esta tomatera ha salido sin que nadie la esperara, espontáneamente. Donde nadie pensaba, brotó la tomatera. Digo, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de tal forma que se siembra y nunca sabe uno dónde va a dar fruto, dónde va a brotar, en una palabra. Por eso, pues, yo aquí en este momento me siento a gusto hablando con vosotros, porque predicando la palabra de Dios nunca sabe uno qué es lo que hace Dios con su palabra. Y esto me viene a cuento porque alguna persona ha hecho hoy una oración diciendo que así como la lluvia y la tierra bajan del cielo y empapan, la lluvia y la nieve bajan del cielo y empapan la tierra, así sucede con la palabra de Dios, que también empapa la tierra y no volverá nunca de vacío, no volverá al cielo nunca de vacío, sino que, en definitiva, cumplirá aquello para lo que ha sido mandada. Por eso, pues, hermanos, vamos a dejar todos nosotros que nuestro corazón sea sencillo y libre, como la tierra de la casa de Margaret, para que pueda nacer en nuestro corazón ese brote de Dios. Quizá no tengamos grandes cosas en el corazón hoy. Quizá tengamos nuestro jardín un poco mustio. Quizá no hayan nacido flores o no las veamos las flores. Pero la palabra de Dios puede hacer que verdaderamente brote en nuestros corazones esas flores que nosotros ni pensamos ni nos imaginamos. Por eso, ¿qué palabra de Dios es la que queremos predicar hoy? La palabra de Dios que queremos predicar es la palabra más santa de todas las palabras que se predican en la iglesia. Es lo que se llama el querigma. ¿Qué quiere decir querigma? Quiere decir el anuncio. No un anuncio, sino el anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? El anuncio que tiene que recibir todo cristiano en su corazón para que le nazcan los tomates del Espíritu, para que nazca verdaderamente el fruto del Espíritu en él. El anuncio es precisamente que Jesús ha sido constituido Señor. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús que el pueblo entero gritó, como decíamos ayer, crucifícalo. Ese Jesús ha sido constituido Señor. Luego no teníamos razón. Luego el pueblo judío no tenía razón. Luego ninguno de nosotros tiene razón. Dios tiene otros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y entonces San Pedro el día de Pentecostés le decía a la gente esto: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis llamado perverso, a ese, unos días más tarde, Dios lo resucitó y le ha constituido Señor. Podéis imaginar cómo quedó aquella gente. Podéis imaginar que aquella gente, iluminada por la luz del Espíritu Santo, sintió en su corazón algo que le traspasaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos hayamos enterado de nada? ¿Cómo es posible que hayamos cometido este disparate? Todos nosotros nos pasamos la vida cometiendo este disparate si el Espíritu Santo no ilumina nuestro corazón. Nos pasamos la vida crucificando a Jesucristo si el Espíritu Santo no ilumina nuestro corazón. Pero si el Espíritu Santo ilumina nuestro corazón, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Sucedió una cosa impresionante. Que esta gente que escuchaba a San Pedro aquel día, iluminados por el Espíritu Santo, pues le dijeron a Pedro: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Compungidos, nos dice la palabra. Compungidos, vosotros sabéis lo que es la compunción. La compunción es un sentimiento interior de no saber dónde estás. Un sentimiento interior que te dice: me he equivocado, pero he cometido error, he pecado. Pero ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de mi pecado? ¿Cómo salgo de mi situación? Compungidos, con el corazón compungido, le dijeron a Pedro: ¿y qué hemos de hacer? Ya que hemos metido la pata como la hemos metido, ¿qué podemos hacer ahora? Y San Pedro les dijo, como yo os digo esta tarde, a todos vosotros que habéis crucificado a Jesucristo durante toda vuestra vida, San Pedro le dijo: convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de sencillo, convertíos a Jesucristo. Qué cosa más bonita, pero qué difícil, convertíos a Jesucristo. Y tú dirás: ¿y cómo me puedo yo convertir a Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo para que yo le vea? ¿Dónde está Jesucristo para que yo le toque? ¿Cómo me voy a convertir a Jesucristo? Para eso estás aquí. Para eso estamos esta tarde aquí. Para eso tendrás muchas ocasiones en la vida. Porque el Señor te está llamando siempre. Porque el Señor está cerca de ti siempre. Y hoy te resuenan estas palabras en el corazón. Hoy te vienen estas palabras al corazón y te dicen una vez más, te dicen: conviértete a Jesucristo. Y tú dirás: ¿y qué es eso de convertirse? Figuraos, cuando yo era joven, pues hacía ejercicios espirituales, porque en mi tiempo se estilaba mucho eso. Y los predicadores de los ejercicios espirituales siempre nos decían: tenéis que convertiros. Pero la conversión yo siempre la uní a ser un poquito mejor, a comportarme mejor, a dejar de hacer ciertas cosas que hacía y hacer otras cosas que no hacía. Y entonces cuando salía de los ejercicios, pues salía con una serie de propósitos y con una serie de obligaciones que me imponía a mí mismo. ¿Y qué me sucedió toda la vida? Pues me sucedió que nunca cumplí nada. Que tenía buenas intenciones, pero después volvía al trabajo ordinario, volvía a los estudios. Al año siguiente hacía ejercicios otra vez y leía los propósitos del año anterior. Digo, pues esto ya lo he dicho 20 veces. y no conseguía nada. Y no conseguía nada. Y llegó un momento en que yo consideré que eso de la perfección, eso de la conversión, eso de ser un poquito mejor no era para mí. Porque yo no podía hacer nada. Había otros que sí. Ese era el tema que a mí me machacaba. Había otros chicos de bachillerato, más tarde cuando entré en el noviciado, había otros novicios, otros frailes jóvenes que sí. Yo les veía que sí. Estaban devotísimos en la iglesia. Estaban como posesionados de un espíritu que les hacía hacer penitencia, estar siempre atentos, leer en la misa las oraciones que seguía el cura, los leían con un misal. Y yo les miraba como a gente importante. ¡Qué santos! Decía yo. Pero chus, yo nunca leí ningún misal. Yo ni nunca seguía las oraciones. Yo no sé qué me pasaba. Era uno de los hombres más distraídos que ha pasado por las misas del siglo XX. Yo nunca, nunca. Y en algún sentido me deprimía. En algún sentido decía, ¿pero qué me pasa a mí? ¿Cómo es posible que yo no? Pero nunca llegué a nada. Nunca llegué a nada. Pero tengo la suerte, después de muchísimas peripecias que no os puedo contar ahora, de descubrir un día un grupito de oración como este, ya cuando tenía yo 40 años. De descubrir un día un grupito de oración como este, y en este grupito de oración se me metió en el alma algo que nunca se me había metido. En este grupito no me decían que tenía que ser mejor, no me decían que tenía que ser bueno, me decían que tenía que recibir el Espíritu Santo. Que aceptar el Espíritu Santo, que dejar que el Espíritu Santo penetrara en mi corazón. Yo ya era cura y decía para mis adentros, ¿y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en mi corazón? Pues sí que lo hizo, sí que lo hizo. Al cabo de 9 meses de estar yo en la renovación carismática, habiendo ya sufrido una renovación interior, una noche me despierto, eran las Navidades, una noche me despierto a las 2 de la mañana y algo dentro de mí parecía como que había como una tormenta espiritual. Algo me decía, no solamente existen los dones de Dios, porque yo ya llevaba un año en la renovación y había más o menos entendido que existen dones y frutos de Dios como una paz nueva, pues yo tenía una paz distinta, yo tenía una alegría distinta, yo era una persona distinta. No solamente existen los dones y los frutos de Dios, sino que existe algo más importante, la raíz de todos los dones. El don del don, así lo llamé yo, el don de los dones. Y de repente se me dice claro, el don es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. De ahí nace todo. Aquella noche se me metió una sabiduría en el alma que no podéis imaginar. Aquella noche me convertí. Aquella noche fui cristiano. Aquella noche entendí que mi conversión, que mi perfección, que el camino que yo tenía que seguir en la vida no era una cosa que yo tenía que hacer con propósitos y obligaciones, sino que era algo que se tenía que hacer dentro de mí y que lo iba a hacer el Espíritu Santo de Dios. Aquella noche dije yo una frase que ha sido para mí después siempre lo más bello de toda mi vida. Esa frase se puede formular de la siguiente manera. Luego todo es gracia. Todo es gracia. Y si todo es gracia, pues el responsable último de mi vida, de mi salvación, de mi conversión, de mi perfección, no soy yo, sino que es el propio Espíritu de Dios, el propio Espíritu Santo, eso sí, si le dejo trabajar en mí, si le dejo llegar a mí. Y desde ese día se me quitó el peso de mi moral, el peso de mi querer ser bueno, el peso de mi esfuerzo, el peso de querer hacerlo yo todo, el peso de mi conversión, el peso de todas mis cosas. Ya no admiraba a los que eran santos, ya no admiraba a los que estaban a mi lado como santones, ya no admiré a ningún santo, solamente admiré al santificador que dentro de ti te hace verdaderamente santo. Ese día pues me di cuenta, pero Chus, qué bien que te haya sucedido lo que te ha sucedido. Si hubieras sido tú un santón por tu cuenta, lo mismo ahora, ni eras capaz de recibir al Espíritu Santo. Pero como has sido un hombre tan distraído, como has sido un extrovertido, como nunca has atendido a ningún sitio, porque yo soy una persona, y os lo digo con sinceridad, que yo creo que no atendí nunca en ninguna clase, nada. He tenido la suerte de que Dios me ha dado una captación, inteligencia, o llamadlo como está la gana, bastante buena, porque encima sacaba buenas notas. Pero yo definiéndome a mí mismo, yo no era un hombre capaz de entender, siempre he sido un saltamontes, siempre he sido un saltimbanqui, siempre he sido un extrovertido que no aguantaba ni unos minutos de atención. Pues también eso ha sido una obra maravillosa de Dios en mí, porque ahora estoy atento. Pero ¿sabéis por qué estoy atento? Porque alguien crea en mí la atención. La atención que yo tengo cuando rezamos, como estos tres cuartos de hora que rezamos en alabanza, yo estaba atento y estaba disfrutando de la alabanza. No estaba pensando en nada, nada de este mundo me interesaba, nada de nada, yo estaba atento. Pero ¿cómo es posible que un hombre que nunca estaba atento esté atento? Porque alguien crea en mí esa atención interior. Y ese alguien es el Espíritu Santo que conduce, que me interioriza, que me profundiza, que me hace profundizar, que me va convirtiendo y que en definitiva yo me quedo diciendo, pero qué bien, porque no tienes tú que hacer esos terribles esfuerzos para ser no sé qué, sino que alguien dentro de ti, con una suavidad impresionante, te va haciendo entender, te va ungiendo, te va convirtiendo, te va cambiando, te va haciendo entender a Dios, te va haciendo entender el camino de Dios, te va dando palabra, te va dando ganas de decir esto. Y yo muchas veces cuando me siento predicando, y me da lo mismo que sea un grupo tan mono como este vuestro, que sean cuatro o cinco monjitas de clausura en un convento perdido no sé dónde, como en el Cister de La Palma. Me da igual, porque el asunto no es lo que yo diga o lo que yo haga, el asunto es la palabra, el asunto es Jesucristo, el asunto es la tomatera de Margaret, el asunto es que donde nosotros menos imaginamos surge la acción de Dios, surge la palabra de Dios. Por eso os decía ayer y os lo digo de verdad, que todos los que estáis aquí, todos los que estáis aquí no habéis venido por casualidad, que todos los que estáis aquí os han traído y os ha traído el amor del Espíritu Santo. Y no tenéis que hacer nada más que una cosa, dejar que ese Espíritu Santo vaya penetrando en vuestro corazón. Y me diréis, pero si no entiendo nada, pero ¿por dónde puede penetrar ese Señor? Tú no lo sabes. No va a ser por la cabeza, no va a ser con nuevas ideas, no va a ser con nuevos discursos. Para eso ya existe el Parlamento. Aquí no, no va a ser con nuevos discursos, va a ser con cerrar los ojos y dejar que vaya entrando, y al final notas que algo ha entrado en tu corazón. y te ha dado un algo nuevo, una paz nueva, una alegría nueva, una situación nueva, un algo nuevo que con el paso del tiempo tú lo objetivas y dices, sí, sí, es que me está sucediendo algo, y esto que me está sucediendo no lo cambio por nada, porque es interior. Y a ti te ha pasado en la vida lo mismo que a mí, que has sido un distraído. A ti te ha pasado en la vida lo mismo que a mí, que a ti te han robado el alma todas las cosas, robado el alma las preocupaciones, porque tú has querido ser mejor, has querido ser grande, has querido tener un piso mucho mejor y un coche, te han liado las personas, te han liado en el trabajo, te han liado en todo, y parece que no eres un distraído, pero eres un distraidísimo, porque todas estas cosas son distracciones. Pero cuando esto entra en tu corazón, entonces resulta que esto te hace por dentro, te unge por dentro, te acompaña por dentro, y tú dices, qué bueno poder tener esta identidad interior, esta identidad espiritual. Pues esa identidad espiritual se llama Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nadie os puede hacer un regalo mejor que el que Dios os está haciendo al traeros aquí esta tarde. Porque Dios al traeros aquí esta tarde solamente está haciendo una cosa: os quiere dar Espíritu Santo, y cada vez más Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, comprensión interior de la vida, comprensión interior de vuestras cosas, comprensión interior de vuestros problemas, trascendencia profunda, porque mira que vivimos la vida, cuánto vivimos la vida fuera de nosotros, qué poca interioridad, no podemos ni meternos dentro de nosotros mismos ni unos minutos al día, estamos fuera, estamos alejados, estamos desposeídos de nosotros mismos, nos falta esa interioridad profunda, que es la que nos da paz, que es la que nos da paz. Y qué bueno es tener paz. A mí, cuando va una persona a confesarse y la veo que me dice, por aquí, por allá, por allá, yo le digo, mira, lo que te falta a ti es paz interior. Y casi toda la gente dice, sí, padre, eso, paz, me falta paz. Qué bonita es la paz. Yo, estando de párroco en una parroquia en Madrid muy grande y muy céntrica, que me ocupaba todas las horas del día y muchas más, pues algunas veces me sentía sin paz. Cuando llegaban los mendigos, cuando llegaban no sé qué cosas, cuando eso, pues a los 10 primeros los aguantaba, pero el undécimo se llevaba el chaparrón. El undécimo se llevaba la agresividad. El undécimo yo ya no podía con mis nervios. Y entonces me avergonzaba de mí mismo y decía, chus, ¿cuánto tiempo hace que no haces oración? ¿Cuánto tiempo hace que no te interiorizas, que no estás un poco con el Señor, que no te has alimentado? Y veía que a lo mejor hacía 2 o 3 días que yo no había hecho oración de ninguna clase. Y volví a hacer la oración, y volví a alimentarme, y volví a la paz, y volví a aguantar a la gente, porque el hecho de no aguantar a la gente muchas veces es que no te aguantas a ti mismo. El problema de aguantar a los demás es un problema de aguantarte a ti mismo, de tener paz contigo mismo, de estar a gusto contigo mismo, y de poder entrar dentro de ti mismo. Me parece una maravilla esto que estamos haciendo aquí esta tarde. Y me parece una maravilla porque es una forma de interioridad y de pacificación la que está sucediendo aquí como nunca la habéis tenido. Porque no hay otro pacificador y no hay otra paz interior más profunda que la que viene por ese Espíritu de Dios interior, que te da la paz y que te sientes habitado por dentro. Lo decía San Agustín. San Agustín lo decía con unas palabras muy bonitas. ¡Oh hermosura! Tan nueva y tan vieja. ¡Oh hermosura tan nueva y tan antigua! ¡Tarde te conocí! Porque San Agustín tuvo los mismos problemas que tú y que yo. Te buscaba fuera. Te buscaba fuera. Y resulta que estabas dentro. Pero yo nunca me interioricé. Yo nunca entré dentro de mí y por eso no te descubrí. Hasta que tu espíritu, el espíritu de tu Hijo Jesucristo me dijo un día, entra dentro de ti. Que tú tienes habitaciones ahí dentro de ti en las que tú nunca has entrado. Tenemos huecos, habitaciones, recovecos profundos, sinuosidades, hondas dentro de nosotros mismos que nunca hemos entrado. Y esas son las del Espíritu Santo. Y esas son las del amor. Bien, pues estoy hablando así, no sé por qué. La verdad. Porque, bueno, ¿será que os hace falta esto que estoy diciendo? ¿Será que os está llegando el Señor a estas palabras? Porque, bueno, pues he ido distinto de como suelo ir otras veces. Entonces, ¿será que vosotros necesitáis esa interioridad? ¿Será que vosotros necesitáis esa paz interior, ese descanso interior, ese percibir al Espíritu Santo dentro de vosotros y cerrando los ojos, mirándote como San Agustín dentro de ti y decir, Señor, si tú verdaderamente estás dentro de mí, qué maravilla? ¡Qué maravilla! Y según vas sintiendo, porque a Dios, al Señor, al Espíritu se le siente primero en sus dones. De repente una paz que te viene, de repente una nota, una cosita que dices, me ha tenido que ayudar Dios, porque si no esto yo no lo hubiera dicho así. Si no, no me hubieran salido las cosas así. Y de repente te entra un poquito más de fe. Y en el momento siguiente, cuando tienes otro problema que abordar, le rezas un poquito, Señor, estate conmigo. Y vas notando cómo el Señor te va ayudando. Y vas notando su presencia. Hasta que su presencia se te hace ya palpable. Hasta que su presencia se hace ya como una auténtica compañía interior. Y entonces sabes que tienes compañero, sabes que tienes compañía, sabes que tienes presencia, sabes que no estás nunca solo, aunque estés vivas solo o sola en tu casa, porque hay esa presencia de Dios, esa fuerza de Dios. Pues bien, hermanos, nosotros hemos venido aquí estos 3 días, precisamente, sobre todo los más nuevos, pues para entrar en la dimensión de esta interiorización, que es la interiorización del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una cosa tan bonita, y la conversión de Dios es una cosa tan bonita, que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba antes. Porque yo, cuando me quería convertir, siempre me convertía a la tristeza. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué pensamos que convertirse es ser más triste. Convertirse es dejar cosas. Ay, pues no voy a fumar, no voy a esto, no voy a lo demás allá. No, no, no. Convertirme, ¿cómo me voy a divertir? No, no puedo divertirme. Bañarme, no, no. Gastar este dinero, no, no. Comer una ¿qué es? Lasaña. No, 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 no. Comer una lasaña, ¿no? Comer. Yo siempre me pensaba que la conversión era la tristeza. Y por eso los cristianos algunas veces, los más convertidos, ponen unas caras hablando toda la vida de amor y de salvación, ponen unas caras como si ya estuvieran condenados. Pero el Espíritu Santo no es ese. El Espíritu Santo es un personaje simplemente dentro de ti y no solamente te convierte hacia la, no te convierte hacia la tristeza, sino que te convierte hacia el gozo total, a la alegría total. Con el Espíritu Santo tú alabas a Dios, como os contaba el otro día, el jueves pasado, hoy que es el viernes pasado, os contaba que yo en este mes de agosto me he comido yo solito, que estaba en la parroquia, y casi no he comido otra cosa, 3 sandías de 9 kilos y medio cada una y 3 melones de 6 kilos y pico. Y mi comida era una comida teologal, era una comida teológica. Y me daba yo cuenta, según metía un trozo de sandía en la boca, decía, gloria a ti, Señor, qué maravilla, qué diseño tiene esta sandía. Nadie puede, ni el Armani puede diseñar una sandía como Dios. Y sobre todo por dentro. Qué cosa más bonita una sandía. Y me comía las pepitas, me daba igual. Me como las pepitas porque las pepitas también son parte de la alabanza de Dios. El Espíritu Santo te hace ver lo dulce, la maravilla de la creación, como el Señor. Yo tengo una amiga en Madrid que me contó un día. Ella estudió física cuántica, con un profesor alemán muy viejo. El hombre tenía mucho Parkinson. Era un profesor que había estado en Auschwitz, en los campos de concentración, y todo el sufrimiento, pues, porque era judío, todo el sufrimiento era debido a los malos tratos que recibió. Pero este hombre, convertido al cristianismo, les decía a los alumnos, dice, yo pienso, al ver la creación, al pasar por un camino y pisar las piedras que hay en ese camino, pienso la cantidad de millones y millones y millones de años que Dios ha empleado en prepararnos esta casa que tú disfrutas ahora, este agua que tú disfrutas ahora. ¿Con qué cariño Dios ha ido colocando todas las cosas para que tus pulmones ahora puedan respirar, para que tú te puedas reír, para que tú puedas gozar de la frescura de la noche, de esta noche, después de sudar? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Y dice que este hombre se emocionaba y que en algunos momentos unía de tal forma la ciencia con la mística, que ya era más que un científico físico, era un auténtico místico, que le entraban ganas de llorar por la maravilla con que Dios nos ha bendecido a todos nosotros, creando un mundo tan bello como este. Claro que es un mundo que tiene dificultades, claro que es un mundo en el que habita el pecado, claro que es un mundo en el que existe todavía la muerte. Y dice San Pablo, el último enemigo que Jesucristo vencerá será la muerte, porque ese es un enemigo malo. Le tenemos ahí metido, no solamente porque nos vamos a morir, sino porque estamos muriendo cada día. Estamos muriendo. La vida, los años que vas cumpliendo, las arrugas que te van saliendo, los dientes que se te van cayendo, los implantes que te tienen que poner, las caries que te tienen que obturar, todas las cosas, digamos, te van matando poco a poco. Este enemigo existe ahí todavía. Y este enemigo no nos deja ser totalmente de Dios, no nos deja decirle a Dios, grande eres y maravilloso del todo, porque tenemos la muerte que nos achucha, tenemos la muerte que tira el aguijón y tenemos la muerte que no nos deja respirar todavía en plenitud, pero será vencida. Este es el último enemigo, tendrás que pasar por ella, pero no te va a vencer la muerte, porque ya ha sido vencida. Y podrás, incluso en la propia muerte, decir, Señor, yo muero contigo y la muerte quedará vencida en mi propio cuerpo como quedó en tu cuerpo resucitado. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Siempre hay un tercer día. Para todos nosotros siempre hay un tercer día. Siempre hay un tercer día para todas tus penas. Siempre hay un tercer día para todas esas cosas que tú piensas que nunca se te van a arreglar. Hay un tercer día. Al tercer día resucitarás, al tercer día se te quitará esa pena, al tercer día lo verás todo de otra forma, al tercer día serás bendecido, serás bendecida. Créetelo y verás cómo funciona algo dentro de ti maravilloso. Queridos hermanos, termino simplemente felicitándoos por poder estar aquí. Es un lujo. Que a lo mejor toda vuestra gente ni lo entiende, pero ¿tú qué pintas ahí? ¿Y tú qué haces ahí? ¿Y a qué vas ahí a perder el tiempo? Es que ha venido un cura de Madrid y nos habla. ¿Y qué? Es que no pueden hablar los de aquí. Es que son mejores los de Madrid. Te pueden criticar, te pueden decir cosas, te pueden... Pero ya solamente el hecho de poder entender que estar aquí es un lujo, que se te regala algo que se te da, ya es el principio de una presencia bella del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por poder estar perdiendo el tiempo aquí. Porque para muchos esto es una pérdida de tiempo. Para mucha gente es perder el tiempo, es hacer el idiota. Te doy gracias, Señor, por hacer el idiota. Te doy gracias por estos ratos de gratuidad. Yo cuando estaba en esa parroquia que os digo, algunas veces, si era una persona joven, mejor, que iba a hablarme y me decía, y yo notaba, digo, buf, esta persona está súper oprimida por sus propias prisas. Está precipitada, está aceleradísima. Esta persona está tan culpabilizada que no puede perder un minuto de la vida. Está así como... Y yo le decía, oye, ¿por qué no vienes conmigo a la Puerta del Sol? Que tengo que comprar unos libros allí en Paulinas. Ah, no, porque... Es que tengo que hacer esto. No. Digo, no, hombre, no. Ya ven conmigo, vamos a... Y algunas las arrastraba, otras no. Y iba, después nos tomamos una cerveza, y he puesto eso, y me pregunta, ¿y por qué ha hecho esto conmigo? ¿Y usted qué busca? Digo, pues, ¿qué voy a buscar? ¿Que pierdas 2 horas? Si tú lo que tienes que hacer en la vida es aprender a perder 2 horas, para tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, ¿te culpabilizas por todo? Cuando yo era joven y estaba estudiando en Alemania, ya sabéis que los alemanes son muy culpabilizados por el... Los alemanes no pueden perder el tiempo. Tienen que producir. No pueden perder el tiempo. Y yo era un chaval joven, español, que en aquel tiempo la productividad en España no era tan grande como ahora. Y a un español el no trabajar le daba igual, precisamente se vanagloriaba de ello. Pues yo, algunas tardes, yo estaba viviendo en un pueblo entre Colonia y Bonn, que están a 30 kilómetros, o sea, a 15 de cada una. Y yo salía y el primer tren que pasara me daba lo mismo, para Colonia o para Bonn, y yo me iba a ver películas, pero películas sobre todo españolas o italianas, que son las que mejor entiendes en alemán. Entonces no había televisión. Y la televisión ayuda ahora a aprender lenguas, pero entonces yo me iba al cine a ver películas. Pero era para aprender. Pero mis superiores creían que yo iba pues a pasármela por ahí. Y uno de ellos me dijo un día, dice, pero tú no te culpabilizas. ¿Pero cómo puedes perder el tiempo sin sentir remordimiento? Perder una tarde entera con lo que tienes que estudiar, con lo que hay que hacer, con lo importante que es trabajar. Y yo, para mí, yo no veía tanta importancia en el trabajar. Yo no veía tanta importancia. Digo, bueno, hombre, bueno, pues no sé yo si yo seré el salvador del mundo, pero... Es un problema el hacernos salvadores del mundo. Es un problema. Y cuando nos hacemos salvadores del mundo, pues resulta que nos entra ese come-come. Nos entra esa desazón. Aprender a perder el tiempo te ayuda a aprender a perder el tiempo con el Señor. Y a ver que esto es un lujo. Y poder decir, Señor, te doy gracias por haber podido perder estas horas alabándote, escuchándote, no entiendo mucho, veo que la gente vocea mucho, ahí hay un grigay impresionante, yo no sé en qué lengua hablan, algunas veces me parece muy raro todo lo que dicen, yo no entiendo nada, pero bueno, yo me dejo, a ver este oleaje, hacia qué playa me transporta, a ver hacia dónde va. Yo os aseguro, creed en esta palabra que recibiréis, como nos ha dicho la lectura hoy, el don del Espíritu Santo. Porque ninguno de los que estáis aquí valéis menos que otro. Todos los que estáis aquí valéis para Dios el 100%. No hay personas que valgan más que otras. El amor de Dios lo cubre todo. Y tú vales un montón. Y eso es lo que te quiere decir Dios al corazón. Te quiero. Vales. Estoy contigo. Quiero que te enteres de una vez en la vida que es tan distraída, en tu vida que es tan distraída, quiero que te enteres de que yo te quiero y de que yo estoy contigo. Hermanos, vamos a recibir a Dios así, que el Señor colmará todas nuestras expectativas. Gloria a Dios.